Oye, tú vales la pena, tú eres importante, tu presencia en este mundo es valiosa, ¿por qué carajos tienes que estar rogando amor?
Autoestima para tu vida. Cada palabra dicha aquí te llevará a verte a ti y a tu vida desde una perspectiva increíble. Atrévete a sanar todo eso que no hablas con nadie, a crear la persona que quieres ser y no la que no, a manifestar la vida que quieres tener y no la que no. Yo soy María José Álvarez Betín y junto a mí te vas a atrever a amarte a ti misma y así poder amar mejor al otro.
No sé si te viste la película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, no me acuerdo en inglés cómo se llama, pero si hay algo que nos mostró esa película son las múltiples versiones de nosotros mismos que pueden existir. En este momento tienes una realidad en la que puedes colapsar cualquier posibilidad, porque tú ahora mismo puedes tomar la decisión de volverte actriz y te puedes meter a un programa de ser actriz, puedes volverte cantante si quieres, puedes ser abogada, lo que tú quieras hacer lo puedes hacer con solo una decisión. Entonces eso significa que cualquier versión tuya está a un poquito de distancia de ti. Por supuesto, hay algo que vas a tener que poner en escena, pero lo que está claro es que puedes conseguirlo. Y por eso precisamente es que hoy vamos a hablar acerca de lo que tu versión segura quiere decirte, porque sí existe una versión cada vez más segura de ti, existe una versión con una autoestima alta, donde se pueda hablar a sí misma de la forma más empoderada posible y no donde siempre se esté disminuyendo y dándose duro. Es posible trabajar en el amor que tenemos por nosotras mismas cada día más. Es algo que sí, no es exponencial, sabemos que es paulatino, pero que si buscamos escuchar acerca de eso, activar esas redes neuronales sobre la alta autoestima en nosotros y llevar eso a la escena de nuestra vida, pues por supuesto que lo vamos a conseguir. Te doy con muchísimo amor la bienvenida a este nuevo episodio de Autoestima para tu Vida. Qué felicidad que estés aquí, que me escuches. No sé qué estás haciendo en este momento, si en el gimnasio, manejando, en tu casa, lavando los platos o yendo hacia un lugar importante o en tu trabajo, lo que sea que estés haciendo. Gracias por estar aquí. Para mí es un honor tenerte en este lugar. Y bueno, es un episodio de Autoestima para tu Vida donde por supuesto nos vamos a enfocar en la autoestima. Y al mismo tiempo nos vamos a enfocar en la conversación que tenemos con nosotros mismos. Entonces, me fascina la conciencia. Como sabes, creo que uno de los objetivos más grandes que tengo con este podcast es generar conciencia en ti, que estés pasando por lo que estés pasando, siempre vuelvas a la autoobservación. Creo que en el camino de la vida lo mejor que podemos hacer por nosotros es observarnos a nosotros mismos y aprender a no sobreidentificarnos ni con nuestros pensamientos, ni con nuestras emociones, ni con las cosas externas como nuestra pareja, dinero, trabajo, etcétera, sino aprender a vernos desde un lugar como de curiosos, de principiantes, como si observáramos un hijo o un perro, no sé, algo que te da como mucha oxitocina, mucho amor. Entonces, hoy vamos a generar conciencia sobre lo que sientes por ti y lo que tu versión segura quiere decirte. Voy a ponértelo en tres puntos. Son tres cosas que quiere decirte. Entonces, la primera como cosa, que la primera conversación que pienso que tu versión segura quiere de ti es la siguiente. Entonces, quiero que te imagines que tú estás aquí, que tienes cierta autoestima, no llamémosle ni buena, ni mala, ni alta, ni baja, no, tienes cierta autoestima, cierta seguridad, cierto diálogo interno, cierto autoconcepto, autodominio, es decir, tienes ciertos autos. Entonces tú de un momento a otro dices, bueno, pero quiero más, la vida es crecimiento, quiero sentir que puedo, no sé, aprender un deporte, sentir que puedo crear ese negocio, sentir que puedo crear esa relación o sentirme merecedora en una amistad de cualquier cosa, listo. Entonces ahí es donde uno no tiene que ir a conversar con, por ejemplo, quieres mejorar tu trabajo, entonces quieres un ascenso. Entonces lo primero que uno hace es ir a hablar con el jefe, pero una buena estrategia podría ser en primera instancia hablar con nuestra versión más segura, la versión que ya tiene ese trabajo, que ya tiene ese ascenso. Entonces quiero una relación, quiero casarme, entonces no voy a ir a hablar con mi pareja a decirle pídeme matrimonio, sino una táctica importante puede ser ir a hablar con mi versión segura primero, la versión mía que ya se casó y que ya tiene eso que desea. Entonces esa versión segura está ahí disponible para ti cuando tú la necesites. Puedes hablar contigo misma en tu mejor versión cuando se te dé la gana, literalmente. Muchas veces me pasa que no sé qué decisiones tomar. Por ejemplo, hace unos años hice un retiro, mi primer retiro en Cartagena cuando hacía retiros, y no fue tan sencillo para mí. Hubo cosas que me faltaron y tuve como un problema en medio del retiro donde sentía que las alumnas no estaban del todo contentas con las cosas y dos me lo hicieron saber y sentía que hubo peleas entre las niñas del retiro. Entonces, de pronto, no me voy a juzgar, pero eso me pasó y me pregunté a mí misma en ese momento qué haría. Por ejemplo, me dije, ¿qué haría mi versión más segura, la versión que ya hace retiros exitosos? Actué conforme a eso. Luego me pregunté, ¿qué harían mis mentores? Por ejemplo, ¿qué haría Joe Dispenza? Y actué conforme a eso. Entonces, eso me hizo que el retiro se terminara de la forma más amorosa posible y que todo resultara muy bonito. Ahora, ¿cuál es esa primera conversación que tu versión segura quiere que tengas con ella? La primera es que dediques todo lo que puedas a conocerte a ti misma, a ti mismo. Mira, yo te digo una cosa, no se trata la vida. Tú sabes que yo no soy fan de durar en un proceso psicológico 1000 años, de estar en un programa 2000 años, no. Tú sabes que mis programas son 21 días, 2 meses, tengo otros más largos, pero es como de acompañamiento, pero ya logras lo que vas a lograr en menos tiempo. Yo no soy eso y que el proceso dura toda la vida, que hay que buscar el pasado por toda la vida. No. Creo que se trata de vivir el presente. Y el presente se puede vivir conociéndote a ti misma de la forma más amorosa posible. Porque es que una cosa, o sea, imagínate tú conociendo a otra persona. Entonces, una cosa es conocer a la otra persona, pero estar en el celular. Y no preguntarle sobre su vida, sino más o menos tú hablar de todo de la tuya. No escuchar lo que te habla o escucharlo con juicios. Cierto, otra muy diferente es conocer a la persona, escucharla, apagar tu película de tu mente y prestar atención a lo que te está contando. Interesarte realmente en la persona, hacerle preguntas. Cierto, entonces hay niveles de niveles cuando conocemos a las personas, lo mismo cuando nos conocemos a nosotros mismos. Hay maneras de escucharnos, hay maneras de hablarnos, de observarnos. Hay una persona que yo conozco que es muy conocida en redes sociales y es muy bonita, y yo, pues somos amigas, y yo no he conocido una persona que se conozca más a sí misma que ella. Ella se conoce tanto que ya sabe desde lo más simple, como qué comida le hace bien y qué comida no, hasta como cuándo tiene que leer un libro y cuándo no, cuándo tiene que entrar con tal mentor, cuándo no. Ella se conoce, es como que le pasa alguna circunstancia en su realidad que no le gusta e inmediatamente tiene como la herramienta para trabajarse a sí misma porque ha dedicado su vida a conocerse, ha dedicado su vida a tener esa conciencia de quién es, de qué le gusta, qué no le gusta, qué negocia, qué no negocia, cómo se desenvuelve en X área, en esta área, en esta otra. Entonces ahí es donde yo te voy a poner un ejemplo. Mira, si me sigues en Instagram, sabes que me encanta hablar de mi estilo de vida. Yo, digamos que cuando estoy en redes sociales, veo que otras personas que hacen lo mismo que yo ponen mucho contenido, pero nunca ponen su vida como en su día a día, lo cual es su decisión, ¿cierto? Pero a mí realmente me encantaría saber mis mentores si van al gimnasio o no, a qué hora se levantan. Y entiendo que estar en redes sociales como que no es un trabajo fácil. La verdad es que yo sí disfruto de subir que estoy en el gimnasio, que estoy comiendo esto, que me pasó este chiste. O sea, yo sí disfruto de esas cosas, pero veo que personas que hacen lo mismo que yo no lo ponen. Entonces, a mí me encantaría como ver su vida como detrás de cámaras, porque a veces me dan como ganas de ver el ejemplo de lo que predican. Pero bueno, si no lo hacen, no importa. Entonces yo sí lo hago porque pues eso ha estado como en mi filosofía y me gusta. Y una de las cosas que conté la semana pasada es que me fui a esquiar. Y si viste mis historias, esquié pésimo, me caí 1000 veces. ¿Y qué pasó? Que digamos que hay una imagen que no sé si has visto, pero es como que una persona le dice al psicólogo, ahora me está doliendo más lo que siento, y el psicólogo le dice, porque elegiste la cura en lugar de la anestesia. Entonces te digo esto porque hace unos años, cuando yo intenté jugar tenis, pasó un mes y no seguí jugando tenis porque era pésima. Yo no sé a mí, a ver, no, sí sé que no se me dan los deportes porque toda mi vida he alimentado una historia de que yo no soy buena para los deportes. Cuando yo era chiquita, mi mamá me decía que yo no, que ella me puso en clase de todo, pero que nunca pude nada, que ella no entiende por qué. Traté de jugar básquet y mi profesor me decía que yo parecía un payaso corriendo. Literal, siempre les he contado en este podcast que yo tenía una clase de educación física y era la única clase donde me tocaba llevarle regalos al profesor para que pudiera salir en el cuadro de honor de mi colegio, porque es que esa era la única clase en la que me iba mal. No corría, me daba pena jugar fútbol, todo el mundo sentía que se burlaba de mí, yo misma me burlaba de mí. Entonces crecí pensando que yo no era buena para los deportes, ni para el ritmo, como que era rítmica, yo qué sé. Entonces, en el tenis me pasó que desistí. Al mes dije, no, esto no es lo mío, no lo voy a hacer más, qué horror, esto no puedo con esto. Y no lo hice. Y después del tenis, por supuesto, de tratar de jugar tenis, llevo aprendiendo de mí misma y autoconociéndome varios años. Y esta vez llegué a esquiar. Yo había esquiado hace 10 años y, por supuesto, me pasó en ese momento que no lo supe hacer, entonces me caí y dije, no lo voy a intentar más. Esta vez dije, vamos a ver cómo me va. De pronto se me hace más fácil. Bueno, la primera clase, mi esposo y éramos 5 personas, nosotros pagamos para como clases grupales y eran 5 personas, y el profesor enseñaba y yo veía que todo el mundo le podía y yo me sentía retrasada. Es decir, yo era como que desde el principio mostré que no era igual que los otros. Entonces me sentí bruta, me sentí incapaz y me sentí impotente porque no me daba, el pie no me daba. Entonces yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pero lo intenté. Eran todo el día como unas 6 horas y yo lo intentaba. Me caía y seguía. Y al finalizar el día, pues separaron literal a la gente de mí porque estaba muy avanzado. Yo era el finalizar el día y yo todavía no podía hacer ni pizza. Si sabes cómo se esquía, no podía hacer ni pizza, de qué frenar. Y yo me pongo a llorar. Simón me encontró y me dijo, dale, tú puedes, te felicito. Yo le dije, no, es que no puedo, no sé qué pasa. Y yo lloraba y se me salían las lágrimas. Yo me sentía tan impotente, tan mal, tan destruida. No sé, parece una bobada para muchos, pero para mí eso era como que todo el día, como soy tan consciente de mí misma, todo el día escuché demasiado todo lo que toda la vida me ha dicho. Entonces cuando me caía era como, siempre eres bruta, el profesor hablándome, mi mamá hablándome, todas las voces internas de toda la vida cuando uno se da duro por esto hablándome. Entonces ya al final era como, uff, no puedo más. Entonces toda esa tarde, después de tratar de esquiar, estuve muy frustrada, pero mi esposo me animaba, por supuesto. Simón era como que tú puedes, dale, dale, dale. Y mi familia era como, dale, dale. Y yo misma me dije, mira, tú te conoces. O sea, ya el autoconocimiento es tan grande que yo me conozco. Entonces yo dije, yo me conozco. Esta es una historia que he alimentado por muchos años. Esto es algo que me duele, sí. Pero dije, jue madre, si yo he podido moldear muchas cosas a nivel interno, como cambiar de ser celosa, como cambiar de pensar en escasez todos los días, de quejas, de problemas, ¿por qué carajo no me voy a demostrar a mí misma que por lo menos puedo en esto, que por lo menos voy a poder hacer la bendita pizza, que por lo menos voy a poder hacer algo? Mañana me voy a levantar y lo voy a intentar. Y bueno, me trabajé la mente, visualicé antes que podía hacerlo, literal todo fluyó, la sincronicidad, y una profesora como que se apiadó de mí y me abrazaba cada vez que me caía, me explicaba, se me dedicó todo el día, una niña de 21 años, que yo dije, wow, lo que significa autoconocerse, pero también aprender a salirse de la memoria de quién uno es para encontrarse con esa versión más segura de quiénes somos. Entonces se convirtió en un reto muy personal, pero que me entregó una fortaleza mental, física, demasiado grande, que yo puse en Instagram. Oigan, ahora tengo más mente para hacer que ustedes logren sus cosas, porque es que ahora yo sé que si yo, que llevo 30 años dándome duro con los deportes, pues, y pude, porque pude hacerlo, ve a mi Instagram y ves que pude un poquito, pero pude, y ahora en marzo creo que voy otra vez y lo voy a intentar y lo voy a hacer, y voy a otra vez a volver a tenis y voy a retarme, porque si no, ¿qué es la vida, cierto? Entonces, me encanta todo esto porque, bueno, tuve muchas lecciones, pero una lección muy bonita es el autoconocimiento, lo importante que es para encontrarnos con esa versión de nosotros mismos más segura, y al mismo tiempo para poder saber cuáles son las herramientas que necesitamos para cada momento donde nos sentimos retados, porque nos vamos a sentir retados en la vida. Marian Rojas, la psiquiatra española, habla mucho de que cualquier proceso ya lo inicia con autoconocimiento. Por eso es que la mayoría de mis programas yo los inicio con autoconocimiento. Relaciones Sanas, que es un programa de 21 días, el día número 1 es autoconocimiento. Si no, yo digo, ¿para dónde voy a llevar a la persona?
Tu versión segura quiere decirte que todo lo que puedas hacer por conocerte va a ser valiosísimo para cada experiencia que vas a tener en tu vida. Entonces, con esa historia te cuento lo importante que es el autoconocimiento en un primer punto. Ahora, vamos a nuestro segundo punto de lo que tu versión segura quiere decirte. Ese segundo punto tiene que ver con una conversación muy importante que ojalá yo me lo hubiese aprendido hace muchos años, pero bueno, y es que dejes de buscar los brazos equivocados y vayas más a donde eres celebrada. Yo sí tengo muy claro que yo creo mucho en eso de que si estás en una mesa y eres el más importante de la mesa, estás en la mesa equivocada. Yo sí creo que uno tiene que rodearse de gente que uno admire más, que esté ganando más, que esté filosofando más o lo que sea. Sí es importante. Por supuesto, a veces serás tú el más importante de la mesa, pero siempre rodearte de mentores y gente que esté más capacitada que tú para superarlo. Yo, por ejemplo, con mis alumnas soy como que, mija, quiero que entres a mis programas. Por supuesto, no les digo mija así, pero te lo digo a ti ahora. Mija, quiero que entres a mis programas, pero quiero que me superes, supérame. Yo he superado a mis mentores, yo quiero que tú me superes a mí. Entonces, ahora, en cuestión de amigos, en cuestión de familia, en cuestión de relaciones, oye, yo, por ejemplo, toda mi vida yo vivía buscando aprobación de gente que ni me prestaba atención y no valoraba ni cinco lo que yo era, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esto es normal, pero si tú te identificas muchísimo con esto, sufres. Si yo me hubiese valorado de pronto más la gente que me valoraba, que me amaba, no hubiese sido lo mismo, que estaba todo el tiempo como que pensando en agradarle a gente que ni pensaba en mí. Entonces, digamos que no se trata ni de tratar de agradarle a la gente que piensa en ti ni a la que no piensa, pero sí se trata de tener un camino donde, oye, tú vales la pena, tú eres importante, tu presencia en este mundo es valiosa, ¿por qué carajos tienes que estar rogando amor? ¿Por qué carajos tienes que estar dedicando toda tu energía a que te veas, a que te vean ciertas personas? Me encanta que te inspiren y me encanta que esas personas como que te reten, porque digamos que a mí me pasa que hay gente que admiro y que me reta. Es como que, uy, quiero sentir la aprobación de esa persona. Yo tengo un episodio en este podcast que se llama como necesidad de aprobación y digamos que desmitifico, no sé si esa es la palabra, creo que sí, como la necesidad de aprobación. Hablo bien de la necesidad de aprobación porque la necesidad de aprobación nos entrega una versión más alta de nosotros. Lo que pasa es que sufrimos en el camino de conseguirla porque la energía que metemos es hacia otros, no hacia nosotros. Pero de todas maneras logramos algo grande. Es decir, tú estás, digamos, aquí hoy, entonces tú admiras a Majo, entonces tú dices, bueno, necesito que Majo crea que yo soy la más. Entonces, yo ni siquiera sé quién eres tú, un ejemplo. Entonces, tú, Majo, va a creer que soy la más. Entonces, tú, digamos, haces 1000 parapetos. No sé, en Instagram pones un video bailando y haciendo twerk. No sé por qué se me ocurrió eso, pero haces un video así, me pones tag, te pongo un ejemplo, entonces mañana pones otro y haces otra cosa, y como que yo te voy a ver y chévere, porque te saliste de tu zona de confort, creciste, pero fue un camino que no disfrutaste, porque le metiste energía para que te vea yo, que me parece súper divino lo que haces, pero que mi energía está enfocada es en mí, un ejemplo, entonces como que no voy a estar pensando todo el día en ti, en eso. Entonces fue bueno para ti, porque pudiste, digamos, como que salir de tu comodidad y hacer un video haciendo twerk y ponerme tag, y fue bueno, pero de pronto sufriste en el camino porque estabas era pensando en mí, no en ti. Ese es como el ejemplo que te quiero poner, porque eso me pasaba a mí. Vivía era como buscando aprobación, pero y es normal, como te digo, pero me identificaba mucho con que esa era yo. Entonces, de pronto hoy muchas veces sí busco aprobación, pero entonces ahí digo como que es normal, lo normalizo, y de la normalización queda que me alejo un poquito de eso. Entonces voy más a donde soy celebrada, a donde soy respetada, a donde sé que mi opinión es importante. No, digamos, lo que yo hablo en mi podcast, lo que yo hablo en mi Instagram, yo no lo hablo con todos mis círculos sociales. Yo sé que hay personas con las que no vale la pena yo desgastarme ahí hablando, porque pues no son personas que, no es que no respeten mi trabajo, sino que de pronto no les interesa o lo que sea. Entonces uno tiene que ver a dónde mete su energía, a dónde ir. Es importante saber a dónde ir, no solo en términos de redes sociales y de conversaciones diarias, sino también los espacios con gente que tiene tus mismos objetivos. De verdad, mira, yo he tenido muchas amigas en mi vida y he pasado por muchas relaciones. Soy una experta en, si me conoces hace mucho tiempo, sabes que soy una experta en que no me tiemble la mano y dejar ir gente de mi vida, que eso es algo que trabajo con mi psicólogo, porque mi psicóloga me dice, es que María José, los vínculos son importantes, Pero yo con eso es como una conversación que tengo con ella, porque yo le digo, sí, son importantes, pero pues si no te están sumando, hay que sacarlos, porque siempre habrá una mejor versión de ti fuera de esos círculos. Y a mí me ha pasado que yo he tenido miles de amigas y una vez entiendo que ya esa amistad no me está dando lo que quiero, pues definitivamente le digo, te amo, adiós luz que te vio el cielo, no sé cómo es la frase, pero le digo, hasta aquí llegamos por este momento y ya, chao, y chao. Y me duele en un principio, pero y a veces me acuerdo y me duele, pero después es como que tenía que ser así. O sea, no me engancho con esto, con lo otro. Me encantaría, digamos que esa gente que es como que se aferra a las amistades, a las personas y son así toda la vida, yo soy lo opuesto. Entonces yo soy como que, si no sirve, si estamos mal, si estamos quejándonos, estancados, chao, chao, chao. Y es algo que estoy como tratando de equilibrar un poco, pero que a la vez me ha dado un premio muy grande y es reconocerme a mí misma fuera del mismo entorno. Y cuando tú te reconoces a ti misma fuera del mismo entorno, tú vas más allá de la memoria de quién eres y eso te hace encontrarte con una versión muchísimo más segura de ti. Por supuesto, cuando haces cosas diferentes, ¿cierto? Ahora, la conversación número 3 que tu versión segura quiere tener contigo es la siguiente y que es valiosísima y por favor, párale bola. Ponte metas para cumplirte tu palabra contigo, no para hacerte famosa y millonaria. A ver, hablemos de un punto importante, este podcast. Este podcast es uno de los más exitosos de Latinoamérica, de países de habla hispana en salud mental. Y eso está muy divino y valiosísimo, pero yo te voy a decir una cosa. Yo este podcast lo creé porque yo quería hablar de cosas que no podía hablar en las redes sociales donde sentía que me seguía mucha gente. Yo decía, quiero hablar de sexo, entonces voy a crear el podcast porque ahí nadie me escucha. Entonces yo decía, ahí nadie me va a escuchar, entonces ahí voy a hablar de eso. Yo creé el podcast con una expectativa muy chiquitica, que era solo hablar. Entonces, por supuesto, iba a ser mi podcast. Sí, duré 2021 y 2022, no, como que no haciéndolo tan constante, pero lo hice. Y lo hice y no procrastiné y me puse esa meta y la cumplí porque no tenía la expectativa, yo voy a hacer un podcast para hacerme famosa y millonaria. Cero. La fama y los millones llegaron por añadidura, porque a mí ni me interesaba. Y ojo, no tiene nada de malo que tú quieras ser famosa y millonaria. A lo que voy es que cuando les pones expectativas tan altas a tus metas, procrastinas mucho para llegar a ellas. Lo mismo pasa con una relación de pareja. Si tú coges y dices en un principio, es que quiero un amor para casarme enseguida y que me pida matrimonio y ya que todo se dé súper rápido y tener hijos, o lo que sea, ¿qué pasa? Tú sabes que para que esa relación sea eso, tú tienes que dejar de ser tan celosa, tan insegura. Entonces, pero como tienes una expectativa tan alta, se te hace demasiado difícil cumplirte con esos cambios de dejar de celar, de dejar de ser insegura, porque tienes la expectativa también alta. Fíjate lo importante que es reconocer que cuando tienes una expectativa muy alta, tan alejada de tu realidad, va a ser muy difícil que tomes acción para conseguir esa meta, porque definitivamente tú no eres la persona de esa meta porque tienes esa expectativa alta, entonces no haces los cambios internos que tienes que hacer para lograr eso. Por ejemplo, ahora que vamos a hacer Un Amor Sano, que es mi taller gratuito de autoestima y relación de pareja que vamos a tener este año, la promesa del taller es abraza el viaje de construir una relación sana contigo y con el otro en 21 días. Entonces mira, este es un taller que como sabes es gratuito y yo quiero en ese taller que tú veas un poquito o un poco de lo que significa bajarle la expectativa que le tienes, que te tienes a ti, que le tienes a tus metas, que le tienes al amor para que puedas conseguirlo. Literal, es una paradoja, es como que al contrario de lo que tú crees que se necesita para lograr grandes cosas a nivel de amor propio, a nivel de amor en pareja, lo que realmente necesitas es bajarle las expectativas para lograr grandes cosas en una relación inversamente proporcional. Menos expectativas, más grandes cosas logras. Más expectativas, menos grandes cosas logras. Literal, te voy a enseñar cómo lo vamos a hacer en Un Amor Sano. Acuérdate que ya la otra semana es el taller, es el único taller que voy a dar gratuito de esto en el año. Es intensivo, son unas 2 horas. Entonces quiero que te reserves la próxima semana, el jueves 15 de febrero a las 8 de la noche hora Colombia, hora Miami. Entonces si lo escuchas después ya sabes que no, se acabó el taller, tenías que escucharlo con tiempo, por eso es importante estar pendiente de los episodios. En el link de la descripción de este episodio vas a encontrar el link para inscribirte. Lo dije mal, pero bueno, tú me entendiste. Y si no, ya sabes que puedes ir a mi Instagram y en mi último post me comentas la palabra amor Y te va a llegar el link directo para que te inscribas, inscribas a tu gente y que sea un plan espectacular para ti, que te lo regales como yo te lo regalo también. Mi Instagram es @mariajosealvarezb por si no lo tienes claro. Entonces, es importante que te pongas metas para cumplirte tu palabra contigo, no para hacerte famosa, millonaria, no sé qué, y sino bajarle más bien las expectativas. Y voy a decirte un bonus, como algo, una conversación número 4 que siento que es importante para tener con tu versión segura, o que más bien es algo que tu versión segura quiere decirte, y es que honres más dónde estás, pero que diseñes un plan para dónde quieres estar. Mira, yo no he visto nada en mi vida nuevo sin antes agradecer lo que ya tengo. Yo me acuerdo que cuando conocí a mi esposo, que tenemos una relación tan bonita, lo conocí porque ya no estaba peleando con mi pasado. No estaba como que por qué salí con este, por qué salí con el otro, por qué mi ex fue así, por qué esto fue así. Estaba como en paz. Yo dije, ay, ya fue lo que tenía que ser y estoy soltera y pues estoy aquí, punto. Como que en lugar de trabajar en conocer una persona, trabajé en relajarme en donde estaba, honrando, aceptando el lugar donde estaba. Y ahí apareció el amor, ¿cierto? Lo mismo me ha pasado con mi trabajo. Como que en lugar de estar ahí, antes no tenía trabajo y qué sufrimiento y yo nunca encuentro trabajo. Yo dije, ay, güey madre, no tengo ahora mismo. ¿Qué puedo crear? ¿Qué me puedo inventar? Diseñar un plan, pero estoy aquí, este es mi momento presente. A ver, si sabes, acabo de terminar un libro que se llama Sapiens de Noah Harari. En los últimos episodios te he hablado de él y te voy a decir una cosa, ha sido un libro que me ha llenado tanto de una, como de una paz a nivel humano, a nivel existencia, como que antes yo me hacía muchísimas preguntas existenciales, ahora entiendo muchas cosas, entonces estoy más relajada. Y en algún momento, y si te gustaría, por favor dime si quieres que hagamos un episodio del podcast hablando de todo esto que aprendí en este libro, que lo quiero hacer, sí lo quiero hacer, pero cuéntame si te gustaría como para incentivarme más. Y una de las cosas que habla este libro sobre la felicidad es que, y la habla hablando de la historia de Buda, de cómo apareció el budismo, y en el episodio te hablaré de eso, pero te lo digo de manera puntual en este episodio, y es que la felicidad tiene que ver con la satisfacción de la emoción que tienes. Es decir, estamos muy acostumbrados a creer que la felicidad tiene que ver con los logros y que la felicidad viene de adentro. Pero este libro nos pone en un panorama donde la felicidad no tiene que ver con lo de adentro ni con lo de afuera. La felicidad tiene que ver con la aceptación de lo que hay. Es decir, tiene que ver más con tus hormonas que con tus logros, por supuesto, porque puede que tú te cambies de casa ahora mismo, pero si tú estás acostumbrada a tus hormonas, al cortisol, a la adrenalina, te vas a poner feliz con la serotonina y la dopamina de la casa un segundo, pero después tu cuerpo te va a ansiar adrenalina y cortisol porque estás acostumbrado a esas hormonas de estrés y de rabia y de lo que sea. Entonces, ¿de qué se trata? De impulsar nuestra bioquímica, la felicidad. Eso yo te lo voy a enseñar, te lo voy a hablar un poquito en Un Amor Sano y también en mi programa Relaciones Sanas, que se abre después del taller. Yo te voy a dar un taller gratuito, pero después de eso quiero que sepas que se va a abrir mi programa Relaciones Sanas, única vez en el año. Entonces, quiero que sepas que impulsar tu bioquímica y aceptar la emoción y aceptar lo que hay y no estar triste deseando estar feliz y no estar feliz deseando que la felicidad siempre esté, es lo que hace que esté feliz realmente. Puede haber riqueza en la tristeza. Eso es algo que nadie es capaz de ver, pero que es posible y lo estoy aplicando desde estos días y ha sido muy bonito. En el taller te voy a hablar muchísimo más de eso porque la verdad ha sido como wow, en mi mente ha sido una locura. Entonces, honra donde estás, pero diseña un plan hacia donde quieres ir. Acepta, quédate satisfecho con lo que sientes en este momento, con lo que hay en tu vida en este momento, y a partir de ahí diseña ese plan para construirlo. De verdad que tengo muchísima emoción con todo lo que se viene con este año. También tengo muchísimo aburrimiento muchas veces, quiero decirte, y eso está bien. Fíjate, la aceptación, la satisfacción con lo que hay ahora mismo. De eso se trata. Tú lo estás consiguiendo, tú vas muy bien, tú eres muy importante, tú eres muy valiosa, valioso. Te felicito por estar aquí, por darte este impulso a tu bioquímica a través de este episodio. Entonces, ya sabes, estoy feliz de que tengamos nuestro taller Un Amor Sano. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio del podcast, también en ese taller. Ese taller va a tener algo muy, muy especial, que es la apertura de Relaciones Sanas, un programa que te va a permitir mejorar tu autoestima, tu relación de pareja, como te lo mereces. Te mando un gran abrazo, todo mi amor y chao, chao.